Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Vamos a ver que los acontecimientos de estos dos capítulos que vamos a estudiar en las próximas dos semanas, hoy el 7, la próxima semana el capítulo 8, con el favor de Dios. Estos acontecimientos ocurrieron por el año 547 antes de Cristo. Y esto del reino de Artajerjes I, Longimano, que fue hijastro de la reina Esther, unos 57 años después de terminado el templo. Fíjense, cuando hablamos de años así, lo decimos con tanta facilidad, ¿no? 57 años. Es toda una vida. 57 años habían pasado. Y ahora tenemos que el sacerdote Esdras iba a ir a Judá para enseñar la ley de Moisés. Iba a terminar, a embellecer el templo. Iba a restablecer los servicios en el templo. Por tantos años, sin alabar a Dios, el pueblo había perdido todo el concepto de Dios. Por eso es que Dios escogió a este hombre, Esdras, que vamos a ver que fue un hombre íntegro, un hombre dedicado. Lo escogió para que pudiera darle fuerza a su pueblo. Hemos dicho que nosotros los cristianos debemos de ser como carbones encendidos, bien encendidos, para ayudar a encender carbones apagados. Y podemos figurar, podemos pensar que Esdras fue como un carbón así encendido, por lo que vamos a ver de él, por lo que vamos a hablar. Vemos también que estos dos capítulos hacen énfasis en el carácter de Esdras. Y esto es muy importante, el carácter. Esto en realidad preparó el escenario para lo que vamos a ver en los capítulos 9 y 10, más adelante, en los cuales el pecado del pueblo de Dios es desenmascarado. El pueblo de Dios no quería aceptar el pecado. Habían vivido por tantos años entre paganos, habían aprendido las costumbres paganas, y sacarlos de ahí era como romper moldes. Estaban acostumbrados a adorar y hacer las cosas que hacían los paganos. Y ahora Dios les estaba llamando la atención para que volvieran a la adoración, para que volvieran al comportamiento correcto que debía ser de acuerdo a quienes ellos eran. El pueblo escogido de Dios. Dice la Escritura que eran escogidos, separados, apartados para Dios. Además, Esdras es presentado como un hombre fuertemente motivado por la palabra de Dios. Y esto nosotros vamos a poner, hacer énfasis en el día de hoy. Esta noche tenemos que hacer énfasis en el hecho de que Esdras fue un hombre fuertemente motivado. Podemos estar motivados, pero esa motivación podría ser perturbada por problemas, por situaciones, por dificultades. Pero cuando estamos fuertemente motivados, vamos a perseverar. Ahí es a donde entra la perseverancia. ¿Ustedes han visto alguna vez carreras de bicicleta en la televisión? Bueno, a mí en particular me gusta. Para los años 1800 y pico yo corría en bicicletas también. Y lo bonito de ello es que vas por los primeros 20, 30, 40, 50 kilómetros, llegas a los 100 kilómetros y ya como que las piernas se van, ya no hay más fuerzas. pero entra una motivación y es lo que se llama el segundo aire, que le llaman. No sé si así es la traducción correcta, el segundo aire, es decir, que tomas como nuevas fuerzas y queda completamente la persona nueva y empieza nuevamente a pedalear y tiene fuerzas. Y así es como nosotros debemos recibir las fuerzas de parte de Dios. Cuando parece que se nos van las fuerzas, debe de entrar ese segundo aire y comenzar nuevamente con ánimo, con entusiasmo, porque Satanás no para. Satanás está constantemente enviando a sus emisarios para atacarnos, para distraernos, para sacarnos de la palabra de Dios. Pidámosle en esta noche al Señor que nosotros salgamos motivados por la palabra de Él. Antes de continuar, voy a hacer una oración. Señor, te pido que en esta noche tú nos motives, que llenes nuestro corazón de motivación, de entusiasmo, de deseo de seguir adelante. Que no permitamos que las circunstancias, que lo que está pasando en el mundo, guerras, rumores de guerras, terremotos, accidentes, cada día peores, Señor, cosas que están ocurriendo, y no solamente en otros países, pero a nuestro alrededor, tantas gentes que mueren, tantas mujeres violadas, niños abusados, todo lo que está ocurriendo, Señor, puede distraernos, puede quitarnos el entusiasmo de seguir adelante. Podría llegar el momento en que pensemos que, bueno, ¿a dónde está Dios? Así dice el mundo, ¿a dónde está Dios? Mas nosotros sabemos que todas estas cosas deben de suceder porque estamos viviendo ya en los últimos días. Señor, fortalécenos para que nosotros podamos encender espiritualmente a otras gentes. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Decía que Esdras era un hombre sumamente motivado por la palabra de Dios. Y yo podría decir que si la palabra de Dios no nos motiva, miren, que si la palabra de Dios no nos motiva, y lo voy a comparar como cuando mi esposa me prepara un potaje, aunque yo esté, aunque no tenga apetito, solamente al oler la fragancia de ese alimento, se me abre el apetito. Es sorprendente. Le he dicho una hora antes, sabes que no me siento bien, estoy un poco mal del estómago y no tengo apetito. Y me dice, ay, qué pena, pero mira que yo estoy preparando tal plato. Y es como una cosa rarísima que me pasa. Se me quita el dolor de estómago, se me quita el malestar y me da apetito. Y así es como debe de obrar la palabra de Dios en nosotros. Que cuando estamos desmadejados, cuando no tenemos ánimo, y en cuanto escuchamos la palabra de Dios, debemos de motivarnos nuevamente. Si la palabra de Dios no nos motiva, nada nos motivará en esta vida. La palabra de Dios expresa la comunicación de la mente de Dios, de los propósitos de Dios al hombre, a través de varias formas. Una de ellas es la palabra, que tenemos la Biblia, ¿no? Otra de ellas es a través de sueños. Otra de ellas es a través de circunstancias. Dios nos hace ver y nos habla. A través de situaciones. A través de la naturaleza Dios nos habla. Y eso nos debe de motivar. La palabra de Dios se manifiesta con poder, siempre. Con poder. Por lo que nosotros debemos obedecerla. Porque es el poder de Dios hablándonos. Qué bien, ¿cuántas personas estarán escuchando la palabra de Dios hoy? ¿Y cuántos estarán pensando en otras cosas? Pero nosotros debemos de concentrarnos y debemos de pedirle a Dios, Señor, queremos poner atención a tu palabra. A mí me ha causado mucho disgusto cuando yo le hablaba a mis hijos. Siempre pongo el ejemplo de mis hijos porque es lo que he vivido. Uno de ellos, no voy a mencionar cuál, pero uno de ellos, cuando le hablaba, miraba la cara, pretendía que no me estaba escuchando, y eso me dolía y me molestaba muchísimo, y le tenía que llamar la atención: fulanito, ponme atención, escúchame, Y si le iba a hablar por 5 minutos, ahora le iba a hablar por 15 minutos. Y esperaba que tuviera una postura de respeto al escucharme. Que me escuchara con respeto, con atención, y le hacía preguntas. Y luego le decía, bueno, para que practiques, para que aprendas a escucharme, voy a hablarte más. Y le hablaba más. Y parece que así nos hace Dios a nosotros muchas veces, cuando queremos hacernos los... Bueno, en mi país dicen, ya te estás haciendo el loco, como quien dice, ya no quieres escuchar. Y cuando de repente me quiero hacer el loco, cuando estoy leyendo la palabra de Dios, el Señor me llama la atención y me dice, atención, venga para acá. Me llama la atención el Señor. Le agradezco, porque es para mi bien. Leamos el versículo 1 al 5 del capítulo 7. El subtítulo de este capítulo dice que Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Hagámonos la idea, ¿no? Esdras y sus amigos, sus compañeros, llegan a Jerusalén. El templo está terminado y la labor, la obra de Esdras es meter nuevamente al pueblo, motivar nuevamente al pueblo para que adoren a Dios en el templo que ya había sido reconstruido. ¿Cuántos años atrás? 57 años atrás. Bien. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Usías, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Hemos visto todas las descendencias de Esdras. Hemos llegado hasta Aarón. Este Esdras subió de Babilonia, dice el versículo 6. Pero vamos a ver esto después. Quedémonos hasta el 5. Estamos hablando de unos 57 años después de los eventos del capítulo 6, cuando terminaron el templo. El templo fue terminado por el año 515 a.C., durante el reinado de Darío I. Todo esto es historia, pero es interesante ver cómo pasan los años y una generación muere, viene otra, y vemos que la generación nueva recibe como herencia el comportamiento de la generación que ha dejado, que ha quedado atrás. De ahí la importancia de que nosotros tengamos el interés y la motivación para llevar a nuestras generaciones, a nuestros hijos, adelante, para que ellos tengan esa motivación y que continúen en la adoración a Dios. Este pasaje también hace mención del ancestro de Esdras, el cual llega al primer sacerdote Aarón. Vemos que como sacerdote tenía la autoridad de enseñar la ley. Ese era el trabajo de los sacerdotes. Y él era un escriba. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es importante que se haya llevado o que hayamos mencionado, que se haya mencionado aquí el ancestro de Esdras? Porque vemos cómo Dios es fiel. Dios le dijo a Moisés que pusiera a Aarón en la posición de sacerdote para la adoración, dedicado. Y vemos cómo Dios es fiel, cómo va levantando de generación en generación a hombres para que ellos continúen con la alabanza de Dios. No se pierde eso. Y si Dios nos promete a nosotros de que nuestras generaciones lleguen a ser pedestales en la obra de Dios, Dios lo va a cumplir. Solo tenemos que pedirlo. Señor, Que nuestros hijos sean pedestales en tu obra. Que nuestros hijos sean usados por ti. Dice el Señor en su palabra, pedid y recibiréis. Es que estamos pidiendo bien, ¿no? No le estamos pidiendo nada malo, le estamos pidiendo que use a nuestros hijos. Yo sé que aquí en España acostumbraban, años atrás, a dedicarle a sus hijos para el sacerdocio en la Iglesia Católica. ¿Verdad que es así? Y era un honor para los padres, el primer hijo o la primera hija dedicada a la obra de Dios. ¡Qué bonito! Yo creo que ese es un gesto muy noble, muy bonito hacia Dios, dedicarle un hijo a Dios. Nosotros dediquémosle todos nuestros hijos, que toda nuestra descendencia, que se pueda decir fulanito de tal, hijo de fulanito, y cuando viene a ver llega a nuestro nombre. ¡Qué bonito! Hay una familia en Estados Unidos, unos amigos, que por generaciones han sido sus tatarabuelos, bisabuelos y abuelos, pastores de iglesias. Y esta en particular es de una iglesia bautista, que es una iglesia muy antigua. Y es muy bonito ver cómo de generación en generación han venido estos jóvenes sirviendo a Dios. Pero ¿saben qué? Cuando se escucha de los ancianos, de los que todavía viven, se escucha cómo ellos tuvieron que sufrir y cómo tuvieron que perseverar y lo que tuvieron que hacer y humillarse ante Dios para que sus hijos sigan adelante, es interesantísimo. Muy interesante. Y eso es lo que anhelo para mi familia. Que el Señor use a mis nietos, a mis hijos, a mis nietos en su obra. En este pasaje vemos que que Esdras era un sacerdote, escriba. Era un escriba. Y vemos que él estaba dedicado a enseñar la palabra de Dios. Y a través de la escritura vemos también que este era un cargo de mucha importancia. Y sigue siendo un cargo de mucha importancia. Ya que no es suficiente ser conocedor mentalmente de la palabra de Dios, sino que es importante saber discernirla y ponerla en práctica. Eso es lo más importante. Saber discernirla y ponerla en práctica. Vamos a Levíticos. Abran sus Biblias en Levíticos capítulo 10. Levíticos capítulo 10. Voy a leer del versículo 8 al 11. Dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones para poder, ¿qué dice ahí? Discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Y termina la oración diciendo, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Cuáles eran esos estatutos? La ley de Moisés. Y hablamos de, cuando nos referimos a la ley de Moisés, hablamos de la palabra de Dios, ¿verdad? Interesante que nosotros, o que a nosotros, se nos haya encargado la palabra de Dios. Miren el versículo 10 del capítulo 7 que dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Inquirir quiere decir conocerla, ¿verdad? y luego dice, y para cumplirla, es decir, aplicarla a su vida. Ahí está lo más difícil. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Qué interesante está esto. Teóricamente se puede aprender muchas cosas. En la teoría. A un minusválido se le puede enseñar un deporte. Teóricamente. Pero si es minusválido, no puede practicar el deporte, quizás, dependiendo de la clase de deporte. Pero puede tener conocimiento y puede disfrutarlo desde un televisor. Frente a un televisor puede disfrutar cualquier clase de deporte. Y si lo conoce, lo disfruta mejor, pero no lo puede practicar. Nosotros podemos mentalmente tener conocimiento de la palabra de Dios, pero si no la practicamos, es como que si estuviésemos espiritualmente minusválidos. Tenemos que ponerla en práctica. Este jugador, Ronaldo, tuvo una afección en la pierna, en una de las piernas, no sé cuál de ellas, y los doctores le dijeron que él no iba a poder volver a jugar fútbol. Pero él se empecinó en que él iba a volver a jugar fútbol. Y fue a los hacer ejercicios, ¿cómo le llaman a esto? Rehabilitación. Y se esforzó, y yo estoy seguro que tiene que haberle costado mucho. Se esforzó hasta que recuperó las fuerzas. Y ahora es el mejor jugador de fútbol. Qué bonito, ¿verdad? Lo cual nos da a entender que no importa nuestra condición espiritual, no importa la condición espiritual en que estemos. Para el mundo podemos ser lo peor, pero Dios nos da la oportunidad para salir adelante y llegar a ser campeones para Él. Miren lo que dice el versículo 6. Dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés. No se olviden de esta palabra diligente, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. El favor de Dios. Qué bonito, ¿no? Tener la mano de Dios encima de uno, obrando por uno, dándonos favor ante la gente. Esdras dice que era un escriba versado en la ley. La palabra versado es conocedor, versado en la ley, estudiado. La palabra escriba significa doctor e intérprete de la ley. Significa también secretario, escribano. También se refiere a una persona que después de leer la palabra de Dios era apto para explicarla. Y eso es importante. ¿Recuerdan ustedes la historia de Nicodemo con el Señor? Cuando Nicodemo se acercó al Señor en la noche y él vino con el deseo de saber, y bueno, ¿y cómo, qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? Jesús sabía a lo que venía. Y entre otras cosas le dijo, tienes que volver a nacer. Y él pensaba que tenía que, un hombre, me imagino, yo de 40 años, es lo que yo me supongo, que tenía que entrar nuevamente en el vientre de la madre, y se estaba haciendo bolas, como se dice, ¿no? Pensando, ¿y cómo va a ser esto? Y el Señor lo reprendió y le dijo, tú siendo maestro, ¿no entiendes? ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? La reprensión que le hace al Señor, tú siendo maestro. Eso significa que es posible ser conocedor mentalmente de la palabra de Dios, pero no ser buen aplicador. ¿Ven? Ejemplos prácticos que nos da el Señor, en su palabra, para que sepamos nosotros y entendamos que lo más importante es aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Esdras es llamado escriba 4 veces en este libro. En el versículo 6 ya vimos. En el versículo 11, miren lo que dice. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Escriba versado, quiere decir bien preparado, conocedor. Pero recuerdan ustedes cuando empecé en la introducción que les dije, recuerden que vamos a hacer énfasis en la actitud de Esdras. La actitud de Esdras. También el versículo 12. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba. ¿Qué dice después de eso? Erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Erudito, conocedor, ¿verdad? El Señor nos está dando a entender, con estos versos, con estas palabras, de que nosotros debemos de interesarnos por ser conocedores de su palabra. Porque si siendo conocedores, como Nicodemo, no entendía y no discernía, imagínense si no somos conocedores. ¿A dónde vamos a parar? Si siendo conocedores no se puede practicar, o nos hacemos los locos, ahora sin conocerlo. Entonces tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios, amantes de la palabra de Dios, siempre deseosos de leerla, de escucharla, de entenderla y ponerla en práctica. Yo creo que si alguien me está leyendo a mí un testamento, para mí, que me ha dejado alguna persona, un familiar, y me está leyendo el testamento y yo estoy mirando por otro lado, no pongo atención, y me están diciendo que me están dejando un Rolls Royce y que me están dejando un edificio de 15 plantas y que de dinero en el banco, y yo, cuando me preguntan, ¿qué fue lo que dijiste? No sé. Yo creo que me tomarían por loco o por un poco lento, ¿no? Y lo que Dios nos habla en su palabra son promesas para nosotros. Son cosas de interés personal. Algo que si nosotros lo ignoramos, no vamos a recibir el beneficio que Dios quiere, que Dios ha preparado, que ha diseñado para nosotros que somos su pueblo escogido, su pueblo especial. ¿Cómo puede Dios gozarse de nosotros si nosotros vivimos como miserables, espiritualmente hablando? Dios quiere que lo representemos. No se debe de interpretar que siempre debemos estarnos riendo y alegres, como muchos interpretan el gozo en el espíritu. Eso no es gozo. Muchas veces eso es ridiculez. El gozo en el Señor es que, aunque estemos sufriendo por una enfermedad, aunque tengamos circunstancias difíciles en la vida, nosotros adentro tenemos paz y tranquilidad, porque sabemos que Dios está con nosotros. Como dice aquí de Esdras, que la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Y Esdras tuvo persecución, Esdras tuvo dificultades, pero la mano de Jehová estaba sobre Esdras y le dio favor ante un rey pagano, Artajerjes. ¿Se dan cuenta? Lo bueno que es Dios. Todo lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor, pero debemos de aceptarlo. Cuando a mí alguien me estira la mano para darme algo, ¿qué es lo que yo hago? Extiendo mi brazo y abro la mano. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando los niños, miren que los niños saben más que nosotros los adultos cuando se refiere a cosas espirituales? Cuando le doy a un niño, o le voy a dar a un niño dulces, nunca, nunca jamás he visto a un niño que estira una sola mano. Dense ustedes cuenta. Siempre ponen las dos manos. Y me he dado cuenta que las niñas son más inteligentes todavía. Agarran su faldita y la ponen y hacen un manto bien grande para que le den los dulces. Y me siento ridículo dándole un puñadito de dulces. ¿Y saben qué? Dios no es ridículo. Dios tiene grandes bendiciones y promesas para nosotros. Y estoy seguro que si nosotros agarramos, bueno, las damas, ¿no? Porque los varones no somos, no, vamos que los que tienen falditas, ¿de dónde son? De irlandeses, ¿no? Escoceses. No tenemos faldita, pero tenemos dos manos. Y cuando se trata de esto, quisiera tener 10 dedos. Para que mi mano sea más grande y poder agarrar más bendiciones del Señor. Es hermosísimo. Cuando logramos entender lo que el Señor quiere para nosotros, que es lo mejor, entonces nos esforzamos y le pedimos al Señor perdón por no ponerle la suficiente atención. Esdras tuvo la bendición del rey pagano Artajerjes. Así como también del Dios de Israel. Vamos a ver más adelante que el rey Artajerjes habla de Esdras y le dice, escriba del Dios Todopoderoso, del Dios verdadero. Unos años más adelante, vemos que Nehemías tuvo la posición de copero. Eso lo vamos a ver en el próximo libro, ya muy pronto, ¿no? Que fue copero del rey Artajerjes también. Y también recibió bendición, la aprobación, apoyo del rey Artajerjes. Pero Esdras no trabajó para el rey. La única relación que tuvo Esdras con el rey es el testimonio que Esdras le dio al rey. Su manera de ser, su comportamiento, el ejemplo, el testimonio que le dio. Y eso fue lo que lo hizo apoyar a Esdras. Cuando nosotros somos así, cuando somos, entre comillas, la gente dice radicales, cuando a mí me dicen, Carlos, que eres radical, yo me gozo y digo, gracias a Dios que alguien lo ve. Sí, yo quiero ser radical para el Señor. No se encuentra en mí ni un poquito del mundo, porque ese es el cristianismo, ser apartados para Dios. Eso es lo que el Señor quiere para el escritor de este libro. Miren, le fue suficiente el hecho de que Esdras era un escribano diligente, interesado, quiere decir, es decir, cuidadoso, exacto y activo. Esta es una combinación que nosotros debemos de copiarla. Esdras era dedicado al estudio de la Escritura. Era dedicado a las Escrituras y era dedicado a la enseñanza de la ley. Ese era el llamado de Esdras. Y él tomó su llamado en serio. Cuando nosotros seamos llamados para algo, busquemos hacerlo con el entusiasmo de Esdras. Esdras gozó del favor del rey Artajerjes y pudo haberlo aprovechado para beneficio personal. En la Escritura vemos de muchas personas que tuvieron ambición y no fueron bien aceptados, no fueron bien recibidos por Dios. Pero vemos aquí que Esdras, al recibir el favor del rey, lo empleó para el beneficio de la ampliación de la palabra de Dios, de la obra de Dios, y para beneficio del pueblo de Dios. Y este debe de ser nuestro interés. Cuando lo podamos sacar beneficio de algo, que saquemos beneficio para la obra del Señor. Entonces el Señor se va a sentir agradado. Además, la mano de Dios dice que estuvo siempre sobre Esdras y también sobre Nehemías. Y esto lo hemos visto ya en el versículo 6, versículo 9, también en el versículo 28. Si ustedes ven el versículo 28, dice, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido, ¿qué dice ahí? Por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo, fortalecido. La mano de Dios nos fortalece, nos da pies de ciervos. El ciervo es un animal hermosísimo. Yo he visto documentales. Es símbolo de ligereza. Y así es como nosotros debemos de movernos para las cosas de Dios. Y movernos para obedecer la palabra de Dios con ligereza, con pies de ciervos. Versículos 7 al 10. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado, miren lo que dice aquí, preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Qué hermosísimo, ¿verdad? Imagínenselo, siempre meditando en la palabra de Dios. Y eso es lo que dice el salmista, ¿no? Que meditemos en la palabra de Dios constantemente. Y ese fue el consejo que le dio Moisés. ¿A quién? A Josué. Que meditara día y noche, que estuviera constantemente. Y fue el consejo que le dio David a su hijo Salomón. Antes de morir, le dijo que buscara a Dios de todo corazón. Ese es el mejor consejo que podemos recibir de la palabra de Dios. Estos cuatro versos que hemos leído son un resumen del viaje de regreso a Jerusalén, el cual es detallado en el resto de este capítulo y del próximo. Con Esdras dice que regresaron un grupo de gente que ya había venido antes con Zorobabel, como lo vemos en el capítulo 2. Imagínense ustedes ya personas de edad, ¿no? El viaje les tomó exactamente 4 meses. En el verso 10 dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir, es decir, examinar cuidadosamente la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñarla a Israel sus estatutos y decretos. El énfasis de este verso, del versículo 10, miren, es conocimiento y actitud. ¿De qué me sirve conocer la palabra de Dios si mi actitud es negativa hacia ella? Mi actitud debe de ser positiva hacia la palabra de Dios, es decir, leerla, tomarla por cierta, ponerla en el corazón, ponerla por obra sin cuestionarla. Eso quiere decir inquirir. El poner por obra lo que aprendamos es importante. Que si yo sé que el doctor que me atendió esta tarde a mí, doctor, me duele la pierna, creo que son problemas de circulación. A ver, ven, tomo la presión, me atiende, me mira, me dice, tú no tienes problema de circulación, tú tienes problema de edad, te estás poniendo viejo. Así, tiene confianza conmigo. Yo me río, le digo, bueno, pues estamos entonces. Pero miren ustedes, que si yo supiera que este doctor, cuando estaba yendo a la universidad para estudiar, hubiera sido un hombre descuidado en los estudios, que no hubiera puesto atención, yo estuviera un poco preocupado, porque a lo mejor no fuese un buen profesional, ¿verdad? Estuviera preocupado. Pero no, tiene un montón de títulos y se ve sobresaliente, 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 el mejor. Y digo yo, a este hombre pues se le puede confiar algo. Para nosotros debe de ser igual, para nosotros debe de ser de mucha importancia el ser conocedores y practicantes de la palabra de Dios. Por eso es que Santiago dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios.
cuando dice preparado su corazón, que había preparado su corazón, quiere decir literalmente dispuesto. Se había hecho el propósito, la determinación de que él iba a cumplir la palabra de Dios. Y vemos que su determinación lo guió a tres cosas: a estudiar la ley de Jehová, primero, para saberla, conocerla. Segundo, la puso en práctica, es decir, obedeció, la puso en práctica. Y luego, tuvo el deseo de que otros la supieran, de que otros la pusieran en práctica. Y tiene que haberles hablado con entusiasmo, con amor, para que ellos también la aprendieran. Y eso es lo que se llama discipular. Y eso es lo que el Señor nos dice en la Escritura, ¿verdad? En Mateo 28, ¿qué es lo que nos dice? Id y haced discípulos. ¿Cómo vamos a ser discípulos si nosotros mismos no somos conocedores, no somos versados en la palabra de Dios? Para ser discípulos tenemos que aprenderla, ponerla por práctica y luego enseñarla. Entonces estamos discipulando. Eso fue lo que hizo el Señor. El Señor sabía la palabra. El Señor vivía con los discípulos, estaba con ellos, veían el testimonio de Él, cómo Él se movía, cómo se comportaba en las diferentes situaciones, cómo Él manejaba la situación, y ellos aprendieron. Esto es discipular. Y estos son los ingredientes para un ministerio con éxito: aprender la palabra, ponerla en práctica, es decir, ser obedientes, y luego enseñarla. Versículo 11 y 12 dice: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. No se hace mención por la cual el rey Artajerjes escribiera la carta. Aquí no se dice por qué. No se sabe si fue porque Esdras solicitó ayuda o si fue, como sí se hace mención, en parte, de que la mano de Dios estaba sobre Esdras. Entonces el favor de Dios hizo que, o tocó el corazón del rey Artajerjes, para que le diera favor a su emisario, a su siervo. Versículos 13 al 26. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quieran ir conmigo a Jerusalén, contigo vaya. Porque de parte del rey y de sus siete consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halléis en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Bien claro, ¿no? No vayas a gastarlo en cerveza ni en cigarrillos. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 atos de vino y 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, y todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Interesante, ¿verdad? Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de muerte, a pena de multa o prisión. Estos versos deben de darnos entusiasmo a nosotros, porque vemos cómo Dios puso en el corazón dar una orden a un rey pagano, a un siervo de Dios, diciéndole lo que tenía que hacer. Eso es un verdadero milagro, ¿verdad? Por lo general, el siervo de Dios le dice al rey pagano lo que tiene que hacer. Y aquí el rey pagano le está diciendo lo que tiene que hacer. Eso es revelación. Aquí vemos los beneficios que el rey concedió al pueblo de Dios a través de Esdras. Lo usó a Esdras para que cumpliese. Y lo usó porque tenía buen testimonio. A ver si hoy en día se le puede confiar a alguien oro y plata y becerros. Con el oro y la plata preparan un restaurante y los becerros los venden ahí hechos bistec, chuletas. Era un hombre honrado, un hombre de confianza. Le dio toda autoridad, toda la confianza para que usara el dinero, los tesoros. En el verso 13 dice que la orden era para todo aquel que quisiera ir, es decir, era voluntaria. Dios no forza a nadie a hacer las cosas. Dios quiere que se haga de propia voluntad. La oportunidad de ir era para todos los voluntarios que quisieran ir. Desde luego que ir a Jerusalén representaba una responsabilidad, representaba un cargo. Ir a Jerusalén no era de paseo, ir a Jerusalén era a trabajar. Entonces muchos se han de ver figurar, pues yo estoy tranquilo, yo no tengo ya problemas, yo estoy aquí, yo no voy. Y no fueron, y se perdieron la bendición. Pero Dios quiere que voluntariamente nosotros vayamos a conciencia, a sabiendas de que hay trabajo, de que es difícil, de que no va a ser un paseo, de que es difícil la obra de Dios. También vemos que la orden del rey fue avalada, es decir, apoyada por sus 7 consejeros. No fue una orden del rey únicamente, Esdras, tú haces esto, y tenía oposición por parte de sus consejeros. No, fue unánime, votación unánime, todos estaban de acuerdo. Es decir, que Esdras tenía buen testimonio con todos. Todos estaban de acuerdo. Este es el hombre escogido, este es el que vale. La responsabilidad de Esdras fue hacer que se cumpliera la ley de Dios. Esa era la responsabilidad. Esa ley de Dios que le dijo el rey Artajerjes, que está en tu mano. Hay mucha gente que tiene una, dos o tres Biblias en casa. Esto me han dicho algunas personas. Oh, sí, tengo dos, tres Biblias. Le digo, ¿ya las has leído? Me dice, no, nunca. Están con polvo. ¿De qué les sirve tener la palabra de Dios en sus casas? Pero la diferencia entre Esdras y las personas como las que acabo de mencionar es que Esdras tenía la palabra de Dios en su mano y la conocía, la sabía, la había estudiado con interés, con deseo, y luego la estaba enseñando, la había puesto en práctica y la estaba enseñando. Esa es la mejor manera de saber la palabra de Dios. A mí me dijo un pastor un día, me dice, yo tengo, soy titulado, soy graduado, tengo mi título de doctor en teología, con mucho honor. Pues ahí perdió todo, ¿no? No tenía humildad. Y la humildad es una de las cosas que obra en la vida de un hombre cuando conoce a Dios. Teología quiere decir conocimiento de Dios. Y si yo conozco a Dios, lo primero que Dios hace es bajarme los humos. Así se dice, ¿no? Bajarme los humos. Hacerme un hombre humilde, porque si no, de nada me sirve. El principal requisito para cumplir las leyes de Dios es tener un corazón dispuesto, como Esdras. El testimonio de Esdras no radicó en el conocimiento de la ley únicamente, aquí en la mente, no, sino en su comportamiento, su testimonio, su honradez. A Esdras el rey le confió la plata y el oro y que pida todo lo que quisiera. Claro que le dio ciertos límites después, ¿no? También le dio sus límites. Pero eso era bastante. Y no estuvo pensando, este hombre a lo mejor me va a robar, sino que le dio la confianza. El dinero y las riquezas, tenemos que saber, no seamos ingenuos. El dinero y las riquezas tienen la reputación de corromper los corazones. La Biblia lo dice. Por eso es que David mismo le dijo, dame lo suficiente únicamente para vivir, para que no vaya a ser que a lo mejor se corrompa mi corazón. Y eso es sabio. Claro que es bonito tener, pero si sabemos que las riquezas pueden corromper mi corazón, es sabiduría decirle, Señor, no me des riquezas, manténme con lo suficiente. Y le dijo también al Señor, pero no me falte, porque si no entonces voy a pecar. Voy a lo mejor desear lo del prójimo. Voy a querer robar. Es sabio. Eso es muy bonito. Las cantidades de plata y oro, imagínense ustedes cuánto habrán sido. Trigo y dinero, carneros. Todo lo que estaba recibiendo. Podía habérsele pasado por la mente haber hecho alguna trazada, ¿no? Pero no, Esdras era un hombre que tenía un comportamiento excelente delante de Dios. También podemos observar cierto temor por parte del rey hacia Dios, el rey Artajerjes, que era un hombre pagano. El temor que mostró es en que no vaya a ser, dijo, que la ira de Dios vaya a caer sobre el rey y sus hijos. Siendo pagano, se preocupaba por sus hijos. Él quería que sus hijos estuvieran bien. Además, Esdras debía elegir jueces y gobernadores. Pero le dijo que le daba esa orden porque sabía que era un hombre sabio, un hombre que tenía discernimiento para poder elegir y escoger. Y también se le encomendó que enseñara a otros, es decir, que preparara a otros. Porque nosotros los años, para nadie, para todos, los años no perdonan. Y es importante que dejemos atrás huellas. Yo siempre le pido al Señor, Señor, persona que pongas por delante de mí, permíteme que yo le pase lo poco que sé, que yo se lo pase para que ellos también sigan adelante. Esa es mi petición. ¿Y saben qué? De algunos jóvenes que el Señor lo ha puesto en mi camino, ahora son pastores y tienen iglesias más grandes que la que yo tengo, tienen congregaciones más grandes, y eso me da entusiasmo, eso me anima. Porque digo, bueno, Señor, a lo mejor yo estoy llamado únicamente a preparar un grupito y ellos son los que van a orar. Y eso es lo que me mantiene motivado para seguir esforzándome y haciendo lo que el Señor quiere que yo haga. Tal fue el compromiso del rey Artajerjes para con Dios, que ordenó castigar a los que no cumplieran la ley del Dios de él. Y la orden del rey que se cumpliese, que eran, él quería que se cumpliese la ley de Dios. Importante eso, ¿no? A esto es lo que muchos le llaman radicalismo, ser radicales para Dios. En tal caso, los cristianos estamos llamados a ser radicales en todo lo que concierne a Dios. No puede existir amor más radical que el amor que Dios mostró por los hombres, ¿verdad? No puede haber un amor más radical. Dios podría haber dicho, bueno, yo no tengo que ser radical con esta gente. Que lo pongan en la cruz a mi hijo y que luego lo bajen, que no me lo toquen. Tenemos la tendencia a proteger lo que nosotros creemos es nuestro. Y Dios se puso en la cruz, dio su vida por nosotros. ¿Cómo nosotros no podemos hacer lo mismo? Por eso es que nos aconseja y nos dice, tomad vuestra cruz. Y el que no lo haga no es merecedor de ser llamado hijo de Dios, de entrar en el reino de los cielos. La Escritura dice que Dios mostró su amor para con nosotros cuando aún nosotros éramos pecadores. Nada bueno había en nosotros cuando el Señor nos escogió. De modo que para nosotros no es una opción amar a Dios. Para nosotros es un deber, porque le debemos la vida. Merecíamos la muerte y ahora tenemos vida eterna. Le pertenecemos, somos de Él. ¿De qué nos vale vivir si no somos agradecidos de Dios? Tenemos que ser radicales para Él. 27 y 28 dice, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Estos versos revelan la calidad y el contenido del corazón de Esdras. Lo primero que hizo fue reconocer que era Dios el que estaba haciéndolo. Hay la tendencia a honrar a los hombres. Sí, es bueno, pero reconocer que Dios es el que ha puesto en el corazón de los que nos ayudan. Entonces le estamos dando la honra y la gloria a Dios. Dios fue quien puso en el corazón del rey Artajerjes. Aquí lo da a entender, ¿verdad? Que fue Dios el que puso en el corazón del rey Artajerjes la iniciativa y generosidad. En el Salmo 136, David le llama misericordia. Salmo 136 es preciosísimo. Léanlo, si pueden, esta noche. Y ahí se ve que el amor de Dios es la misericordia de Dios. Porque ¿quién merecía ser salvo de nosotros? Ninguno. Solamente la misericordia de Dios. Entonces, la misericordia de Dios se traduce al amor de Dios, ¿no? El amor de Dios. La misericordia de Dios es el amor incondicional de Dios. Porque esa es la misericordia. Recibir algo que no merecemos, ¿no? La misericordia, el amor incondicional hacia los hombres. Esdras finalmente reconoció que fue Dios quien le dio sabiduría para escoger también. Le dio gracias a Dios. Gracias por darme sabiduría, para discernimiento, para poder escoger la gente que iba a ir con él a Jerusalén. Por último, vemos que la obra de Dios demanda energía y sabiduría. Y si la energía y sabiduría no provienen de Dios, porque podemos tener energía mundana, Yo recuerdo cuando tenía negocios que tenía una energía tremenda y mi motivación era el dólar, el dinero. ¿Cuánto voy a ganar hoy? Si vendo una casa voy a ganar tanto. Si encuentro un, si firmo un contrato para construir una casa voy a ganar tanto. Si pongo una casa en venta eventualmente voy a ganar tanto. Y el otro negocio, si se hace esto, voy a ganar tanto. Y eso me levantaba muy temprano. A las 6 estaba como resorte y a las 7 estaba ya en mi despacho, en mi oficina, trabajando. Tenía ese carácter, esa energía. Pero me faltaba discernimiento, me faltaba sabiduría. No tenía a Dios en mi corazón. Entonces, sí se puede tener energía, pero aquí estoy hablando de una energía que está motivada por el amor de Dios. Ya no es el dinero, ahora son las almas. El deseo de que otro también reciba lo que Dios me ha dado a mí inmerecidamente. Y no escoger yo las personas, sino ser liberal, como me decía un amigo, Jim Randolph. Él predicaba y yo traducía. Hasta que un día me dice, Carlos, cuando tú salgas a predicar, sal con los bolsillos llenos de semillas y échala por todas partes, que alguna va a caer en buena tierra. Sé liberal. Ese consejo me gustó y hasta ahora lo tengo. Por donde voy, trato de hablarle a todos de Cristo. ¿Y saben qué? Alguno, en algún corazón, crece la semilla y se salva a alguien. Muy bonito. Me decía también Jim Rano, cuando vayas al cielo, Carlos, personas que tú ni te acuerdas de ellos, o quizás ni has conocido nunca, te digan gracias por poner la semilla del Evangelio en mi corazón. Busquemos eso. Hagamos las cosas para Dios con energía, con amor, con entusiasmo. Entonces es cuando el hombre ya no recibe los honores, sino que los honores van para Dios. Pidamos al Señor que seamos liberales con nuestras vidas, con nuestro entusiasmo, con nuestra manera de ser. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor. Pon en nosotros el entusiasmo de Esdras hacia tu palabra, el deseo de ponerla en práctica, la obediencia, y también, Señor, de tener la motivación, la iniciativa para enseñarle a otros. Y que la enseñemos, Señor, que enseñemos tu palabra y que usemos las palabras únicamente cuando sean necesarias. Es decir, que enseñemos con nuestro ejemplo. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.